¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Fíjense, deberíamos estar en este momento dando saltos de alegría y casi descorchando botellas de cava, porque podríamos estar ante la primera vacuna contra el coronavirus, la que pusiera por fin freno a este maldito virus que no deja de extenderse por el mundo. Sin embargo, el anuncio de esa primera vacuna lo tenemos que coger con pinzas, con todas las cautelas. La noticia la comunicaba el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión con su gabinete de ministros, sacaba músculo y anunciaba que en su país ya tenían vacuna.
Yo
les traduzco, Decía Putin, declaraba triunfalmente que esa vacuna es segura y bastante eficaz. Incluso anunciaba que una de sus hijas ya la ha probado porque ha participado en los ensayos. Se va a empezar a producir de manera masiva en los próximos días y se podría administrar a partir del próximo mes de octubre. La vacuna ha sido bautizada como Sputnik 5 en honor al primer satélite ruso lanzado en 1957. De ser eficaz y segura, estaríamos sin duda ante la noticia más importante del año y puede que incluso la noticia más importante en décadas. Pero tratándose de Rusia, la experiencia nos dice que podríamos estar ante un golpe de efecto que tanto gustan por allí. De hecho, la OMS se ha mostrado de momento muy escéptica y pide prudencia. Este portavoz de la organización recordaba la importancia de no priorizar la rapidez frente a la seguridad y advertía también de que se tienen que asegurar las pruebas, así como el proceso de fabricación y distribución. Desde luego sorprenden los plazos porque llevamos meses hablando de que la tan ansiada vacuna estaría lista como pronto a finales de este año 2020. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué genera recelo esta vacuna de Rusia? Los científicos siempre parten de la premisa de que el desarrollo de vacunas se caracteriza por un alto nivel de fracaso y dicen que la rusa no ha tenido tiempo suficiente de completar las pruebas. En teoría falta la fase tercera, la fase 3, la de los ensayos clínicos con miles de personas. Además dicen que falta también transparencia, que sus resultados no se han publicado en ninguna revista científica de manera que se pueda contrastar su eficacia. El de Rusia, por cierto, es uno de los 167 prototipos registrados por la Organización Mundial de la Salud, prototipos de vacuna que se están investigando y probando en una carrera contrarreloj por todo el mundo, con varios desafíos además. El primero, acortar los plazos que caracterizan al desarrollo de cualquier vacuna. Generalmente se tardan unos 10 años en investigar y tener lista una vacuna, aunque el récord lo tiene de momento la del ébola, que se desarrolló en 5 años. La del coronavirus urge y se quiere reducir ese tiempo a un año aproximadamente. El segundo desafío es que la vacuna no solamente tiene que ser efectiva, sino debe serlo a una escala nunca antes conocida, millones de unidades en el menor tiempo posible. En este sentido, la implicación de la industria farmacéutica es fundamental. Y hay también un tercer desafío. Una vez que se tenga la vacuna, habrá que determinar cómo se van a producir las campañas de vacunación masivas, con qué criterios poblacionales. Los cálculos más optimistas señalan que no habrá vacuna para todo el mundo antes de un año o año y medio, y eso que en el escenario actual existe cooperación internacional, es decir, hay intercambio de datos y hay también financiación, algo que es fundamental. Las vacunas deben superar como mínimo tres fases. Hay una cuarta con la que se refuerza la seguridad. Pruebas que se hacen además con humanos. Nos lo contaba en Tiempo de Juego Joan Pons. Él es enfermero, un enfermero español que trabaja actualmente en el Reino Unido y que se está sometiendo a las pruebas de la vacuna que se está investigando en la Universidad de Oxford.
Una inyección aquí en mi brazo, como la vacuna de la gripe que te la ponen, o la del tétanos, que te la ponen aquí arriba de tu brazo, y nada, fueron 5 minutos, y después me estuve una hora de observación para ver si no se me caía el brazo o nada más, y nada, pues me dejaron salirme y para casa. Y ahora cada día me tengo que tomar la temperatura y enviar mis síntomas, si tengo alguno, con un diario electrónico que tengo. Yo soy uno de los primeros, el primer español que le han propuesto la vacuna.
Pues ahora mismo, dos de las vacunas más avanzadas son esta de la que estábamos hablando, de Oxford, que se encuentra en fase 3, y también lo está la de Moderna en Estados Unidos. El científico español que participa precisamente en esta última, Juan Andrés, nos contaba en mayo, en exclusiva aquí en Herrera, en COPE, cómo esperaban que a finales de año esté lista esa vacuna.
Y estamos viendo que, si todo sale bien, posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos. Obviamente hay que aprobarla, y después, bueno, pues estamos también pensando en tener la vacuna disponible a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
Pues hasta que no haya esa vacuna definitiva, efectiva y segura, el virus circulará libremente y no nos va a quedar más remedio que seguir extremando las precauciones. Muy especialmente aquí en España, donde, como les venimos contando, los casos positivos siguen creciendo. En la última jornada se han notificado 1.418 contagios nuevos y además se han notificado también 5 fallecidos. Bueno, y un día más tenemos que hablar de Podemos, que está acaparando más titulares por sus líos internos y por las investigaciones judiciales que por su acción de gobierno. Todo empezó con el llamado caso Dina, un caso en el que Pablo Iglesias se presentó como víctima de las cloacas del Estado y ahora tiene al juez dirimiendo si pudo cometer algún delito o si todo fue un montaje. Este caso ha minado además la credibilidad de un partido que tiene otros dos frentes abiertos. Por un lado, hace unos días conocíamos que el Tribunal de Cuentas ha descubierto deficiencias contables, facturas sin justificar y gastos irregulares en la contabilidad electoral de Podemos para las elecciones generales del 28 de abril. Unas irregularidades que alcanzan los 425.000 euros y que cuestionan la limpieza de sus cuentas. Y lo último es que ya hay unos primeros imputados en la presunta financiación irregular del partido. Recordamos que todo parte de la denuncia presentada por el que fuera abogado de la formación morada, José Manuel Calvente, por posibles delitos de malversación y administración desleal. Ahora el juez ha llamado a declarar al tesorero y también a la gerente del partido. Y además ha llamado a declarar a Juanma del Olmo, uno de los hombres de máxima confianza de Pablo Iglesias. Es el responsable de comunicación de Podemos y de las campañas electorales. Ha sido diputado por Valladolid, perdió su escaño en las últimas generales y tuvo un papel muy destacado, por ejemplo, en la guerra interna que se libró con el sector errejonista y que terminó con el número 2 del partido, con Íñigo Errejón, fuera de Podemos. Bueno, pues los tres van a tener que declarar el próximo mes de noviembre en calidad de investigados. Y el partido Podemos, además, está también imputado como persona jurídica. Esto último le pasó al Partido Popular, seguro que lo recuerdan, aunque al final no fue condenado. ¿Y qué decía Pablo Iglesias entonces contra la formación de Mariano Rajoy? Escuchen.
Usted nos convence y nosotros le creemos, y creemos que efectivamente usted no sabía nada y por lo tanto llegamos a la conclusión de que es usted un incompetente, porque siendo dirigente del Partido Popular desde 1989 y presidente del Gobierno desde las elecciones de 2011, solo un incompetente podría no saber lo que estaba ocurriendo en su partido.
Y tirando de hemeroteca encontramos también lo que decía Pablo Iglesias cuando en el debate electoral de 2016 le preguntaron en qué circunstancias asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido.
Apertura de juicio oral, dimisión, así de rápido y así de concreto.
Bueno, pues de momento no se ha abierto juicio oral, solo están imputados, pero no está de más recordar las líneas rojas que se marcaba Pablo Iglesias cuando estaba en la oposición para que no se le olviden ahora que está en el gobierno. Un Pablo Iglesias que de momento no se ha pronunciado sobre esta imputación a la cúpula de su partido. Sí lo ha hecho el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, que ha dicho que las acusaciones tienen como objetivo difamar a su partido y piensa que todo va a quedar en nada, como ha sucedido en otras ocasiones. Mientras, desde el Partido Popular piden a Sánchez y también a Iglesias que den la cara. Pablo Montesinos es vicesecretario de Comunicación del PP.
En estos momentos, Pedro Sánchez está avalando con su silencio las presuntas corrupciones y los presuntos escándalos de su vicepresidente.
Por cierto, la formación naranja ya ha pedido al juez que anule todas las actuaciones. Pues será la justicia la que tenga la última palabra en todos estos asuntos que sitúan a Podemos frente al espejo de la corrupción y de sus propias contradicciones.